¿Qué tal, amigos de BiblioKeys? Hoy tenemos con nosotros a Carmen Romero, que viene a presentarnos su primer libro, joven escritora cómica, que te lanzas al terreno de lo literario con Esto no está pasando. Carmen, bienvenida.
Muchas gracias.
¿Qué es lo que no está pasando? O dicho de otro modo, ¿qué nos vamos a encontrar en estas páginas?
Pues os vais a encontrar cómo la narración de cómo viví el suicidio y posterior duelo de mi hermano Miguel hace 8 años y todo el proceso. Bueno, el título de Esto no está pasando se debe al shock en el que entré desde que vi lo que estaba pasando y la disociación que tuve. Y a pesar de pues que es una historia en la que no he evitado ningún detalle ni contar absolutamente la verdad y lo que pasó, creo que he conseguido que sea un mensaje de esperanza al final y de decir que por lo menos al final, después de todo, puedes continuar con tu vida y a pesar de haber pasado una tragedia así. Y también resaltar que está escrito en tono de humor, que es lo que a mí me gusta y con lo que yo me manejo, y que también creo que ayuda a sobrellevar lo dura que es esta historia.
Vamos a ir poco a poco. Es un libro en clave de humor, pero que no deja de restar seriedad al trasfondo de la historia y que no desvelamos nada, porque en el primer capítulo, en las primeras páginas, ya encontramos esa habitación vacía. Y a continuación vamos a ver el pre y el post de lo que ocurre después de ese hecho trágico. Pero ¿de dónde surge la idea de plasmar todo ello en este libro?
Pues tiempo después de que pasara, empecé a tener la idea de decir, jolín, esta es una historia que creo que tiene muchas cosas que contar y que creo que merecería que la gente supiese de ella. Y poco a poco, según pasaba el tiempo, esa idea fue como haciéndose más grande, sumado a que a mí me apasiona escribir y desde pequeña siempre he querido escribir. Y cuando Andrea y Laura, mis editoras, se pusieron en contacto conmigo y me propusieron escribir algo, escribir un libro, pues automáticamente la respuesta fue clara de, bueno, si se ha unido la idea de lo que yo tenía con esta propuesta, creo que es lo que tenemos que hacer.
Sí, porque al fin y al cabo tú nos narras una historia en primera persona porque la has vivido de cerca en tu familia, pero en la que prácticamente toda la población nos podemos ver reflejados, porque yo creo que prácticamente todos conocemos a alguien que ha tomado esta decisión de poner fin a su vida.
Sí, a mí me ha sorprendido con el tiempo y cuando lo he contado y he hablado, porque siempre he hablado como abiertamente de esto porque no me ha supuesto ningún problema por esa parte y creo que es bueno hablar y naturalizar hablar de estos temas, me he encontrado, yo misma me he sorprendido de la cantidad de gente, sí, yo conozco, sí, porque no sé quién también lo hizo, sí, porque el amigo de mi amigo también, jolín, hay muchísimos casos, como luego comprobamos con los datos, que creo que no somos conscientes de todos los casos que son, o yo por lo menos no lo era hasta que me topé con esto.
Y en la mayor parte de veces, por no decir en un 99, incluso en la totalidad, vienen desencadenados por algún problema de salud mental. En este caso se debió a un brote psicótico que no sé muy bien cómo afrontarlo o cómo se llegó a diagnosticar, porque a tratar no se llegó a tratar.
No se llegó ni a tratar ni a diagnosticar. O sea, el diagnóstico es que fue un brote psicótico muy, muy fuerte, pero no se sabe el origen y no se sabe un diagnóstico. No se sabe si era una cosa aislada, si era algo más a largo plazo. O sea, no dio tiempo ni tampoco pusieron las ganas como para tener más información.
Sobre esto también quería preguntarte, si tuvieses enfrente a los médicos que le atendieron en una primera instancia o en el posterior ingreso, ¿qué les dirías?
Que espero que por lo menos lo que le pasó a Miguel sirva para que ellos hagan un examen de conciencia y que se revisen la forma de actuar que tuvieron y no lo vuelvan a hacer así, o por lo menos tengan muchísimo cuidado porque la gente con la que están tratando son temas muy delicados que pueden acabar como acabó Miguel y que ojalá lo hiciesen de otra manera.
¿Los esfuerzos por mejorar los cuidados de la salud tienen que empezar precisamente por estos profesionales?
Yo diría que, o sea, no sé lo que es porque tampoco soy médico y no tampoco soy experta en el tema, pero que algo tiene que cambiar seguro y que por lo menos los dos médicos, bueno, los dos sitios que vieron a Miguel, porque fueron más médicos, fueron más de uno, sí que, no sé, pero humanidad o tratar a las personas de otra manera sí que deberían planteárselo. Que luego hay profesionales de la salud que son maravillosos, pero creo que es un tema muy espinoso, muy delicado, que son muchos factores y que no es un 2 más 2 son 4, que no hay una fórmula exacta y que requiere otro tipo de atención.
La revisión de esta experiencia, claro, ha tenido que ser difícil ponerte a revivir otra vez lo ocurrido, hablar quizá con tu familia, con tu madre, con tu hermana. ¿Ha sido terapéutica para ti en cierto modo?
Sí, totalmente. No lo hice con esa idea para nada. O sea, no pensé ni que fuese a ser así. O sea, mi idea era dar a conocer esto, exponer el caso, hablar de este tema, pero según ha ido avanzando, cuando estaba empezando con el libro y estaba en el proceso, no, pero según ha ido terminando, sí, también he podido ver en perspectiva el tiempo que ha transcurrido desde que empecé a escribirlo y sí me ha servido muchísimo para sentar todo, para verlo de otra manera, para ver cosas también desde otra perspectiva. Me ha hecho mucho bien.
Y también con la perspectiva de que nos da el tiempo, una vez cerrado el ciclo, en el sentido de ya ha pasado el diagnóstico, ha pasado el periodo de duelo, ha pasado el proceso judicial que emprendisteis, ¿cómo lo has afrontado hasta llegar a este libro?
Pues ha sido un camino bastante largo y doloroso. Ha sido muchas cosas, ha sido para mí un duelo muy largo por todo lo que me pasó, por el shock que tuve durante un montón de meses, por el estrés postraumático, por un montón de factores. O sea, no ha sido un duelo de una persona que ha fallecido y ya está, que más o menos estés preparada porque tenga cierta edad o incluso por una enfermedad que dices quieras que no, evidentemente nunca quieres, pero esa idea te va calando de alguna manera. Fue tan abrupto y tan inesperado que creo que todo eso retrasó y complicó aún más el duelo. Entonces ha sido un proceso muy largo y incluso hasta ahora, hasta hace bien poco, todavía he tenido que hacer terapia para estos temas. O sea, no es una cosa de no, voy a terapia y ya está, y se acabó durante un tiempo X, un año, dos. No, no, esto es un proceso que nunca sabes lo que va a durar, que hay que revisar una y otra vez, que pueden volver a salir cosas. O sea, que no es tampoco una cosa de lo trato, mejoro y ya. No, a lo mejor dentro de un tiempo ves que hay otra cosa que viene de ahí. Es que es muy complicado. También con el libro me he dado cuenta de que sanando esto un poco más han mejorado otras áreas de mi vida que estaban vinculadas con eso. Es que es como muy complejo. Dices, vale, esto mejora, entonces mejora otra cosa también que estaba al final relacionada. Entonces es como tan largo que ni siquiera sé si he salido, o sea, si o sea, quiero pensar que del duelo sí, pero a lo mejor todavía quedan cosas por sanar.
¿Y cómo te ha ayudado el humor como tabla de salvación, entre comillas?
Pues para mí ha sido fundamental y desde el minuto cero lo he utilizado como vía de escape y como para rebajar tensión y para decir es una locura lo que está pasando, me voy por lo menos a intentar buscarle el lado cómico de lo loco que es todo y también para sobrellevarlo y para cuando tienes tantísimo dolor, tantísima carga, tanta tragedia, como necesitas por algún lado pinchar y que el globo salga un poco de aire y se libere esa olla a presión, porque si no explota.
Además, haces un combo entre esta crítica social, como decíamos, tanto a los profesionales de la salud mental como al propio sistema sanitario, tanto público como privado. Lo tratas entre bromas, entre humor. No sé si temes que por el fondo se pierda, que por la forma, en este caso, se pierda el fondo.
Pues sí que he estado como midiendo O sea, no a la hora de escribir, porque a la hora de escribir he escrito y he confiado plenamente en mis editoras y en todo lo que me han ido indicando, pero sí dije, a lo mejor hay que revisarlo para que esto no se pierda una cosa por la otra, justamente, y creo que hemos encontrado el punto medio exacto y que el humor es a la vez que rebaja, ayuda también a que la historia como que se haga más fácil de digerir.
Y aquellos a los que tu humor, cuando te vemos en tus redes sociales o en tus comedias, en monólogos, a aquellas personas que tu humor les pueda llegar a incomodar, ¿qué les dirías?
Que no lo consuman, desde luego, que no vean nada que no les guste, que no todo el humor es para todo el mundo, por supuesto, ni como absolutamente ningún tipo de cultura ni de arte es para todos, y que busquen y consuman lo que les haga felices y lo que les haga reír.
Pero siempre desde el respeto y sin caer
en... Por supuesto, que, hombre, por supuesto, sobra decir que yo no, también soy la primera a la que no le gustan ciertas cosas y no voy poniendo nada ni voy haciéndoselo saber, porque no creo que mi opinión sea tan importante como para hacérsela saber a la persona que está intentando hacer un trabajo.
Tú eres periodista de formación, comunicadora audiovisual. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo fue ese camino desde el mundo del periodismo hasta convertirte en un artista, en el terreno de la comedia en este caso?
Pues justo me pilló la muerte de Miguel en medio, en un momento en el que yo estaba bastante perdida laboralmente, porque estudié periodismo porque me encantaba el tenis y quería ser periodista deportivo de tenis, y lo fui durante un tiempo. Lo que pasa es que pues era becaria y no me pagaban, entonces era como muy bonito el acabar la universidad y el sueño, estás cumpliendo el sueño de tu vida, pero también el dinero es importante. Entonces llegó un punto en el que dije, vale, esto no es sostenible, busqué otras cosas que sí me dieran dinero y por dónde tirar, y me pilló justo la muerte de Miguel. Y tiempo después, pues precisamente buscando un poco algo a lo que agarrarme y una ilusión, encontrar algún hobby que me hiciera feliz y que me entretuviese y que me diese algo de ilusión, pues tengo un amigo con el que estudié la carrera, que es David Suárez, que es cómico también, y al que le he visto crecer y que he estado muy unida a él, y somos muy amigos. Entonces, viéndole hacer eso, su comedia, dije, ostras, pues a lo mejor podría yo probar, y él también me animaba. Y de hecho yo ya tenía como ideas apuntadas de tiempo atrás, que nunca pensé en hacerlas, pero las apuntaba, y él me animó, un día se lo dije, y me animó a hacerlo, y ahí empecé a hacer vídeos.
Ahora estás en plena promoción de tu libro, dando a conocer Esto no está pasando. Te vamos a ver firmando libros en las ferias, la de Madrid está aquí a la vuelta de la esquina, pero además, ¿qué otros proyectos te podemos encontrar? ¿Qué otros proyectos tienes entre manos?
Pues mira, tengo mi monólogo, con el que actúo en Madrid siempre, y fuera también estoy bastante, y tengo un podcast que se llama Odio a la Gente, que me encanta, que disfruto un montón, con Bianca Kovacs, que es mi amiga y compañera, y eso está en todas las plataformas, está en YouTube, Spotify, iVoox, y que también hacemos en Madrid en directo, y que nos encanta y disfrutamos un montón y tenemos pensado seguir para largo.
¿Y qué es lo que vamos a encontrar, hablando de tu podcast, en este nuestro podcast, que vamos a encontrar en ese Odio a la Gente?
Pues
para el que nos esté escuchando, para lanzarle ahí el gancho y el anzuelo.
Pues somos Bianca y yo buscando cualquier excusa y cualquier tema para hablar, pero llevamos un guión preparado, pero luego la mayoría de las veces no hablamos absolutamente nada del guión, sino que nos ponemos a hablar entre nosotras. Traemos un invitado que nos gusta traer gente que admiramos y que nos despierta como algún interés.
No deja de ser paradójico que un podcast que se titula Odias a alguien, llevas a alguien a quien admiras.
Sí, sí, eso es el concepto del podcast, es ese. Un poco, no sin sentido, pero un poco hacer lo que nos viene apeteciendo y sobre todo reírnos, pasarlo bien. Y es un poco el resumen que siempre decimos nosotras, hacemos lo que nos da la gana y ya está. A quien le guste, pues bienvenido y agradecidas infinitamente, y a quien no, pues no, No pasa nada.
Que pase página, pero dejando vivir y respirar a los demás. Nosotros en este nuestro podcast, video podcast, estamos ya llegando al final y nosotros estamos en una radio musical. Entonces, aunque en tu libro ya encontramos alguna que otra canción, algún que otro sonido musical, yo lo que te quiero preguntar es, ¿qué canción te gustaría elegir para quedarnos leyendo Esto no está pasando?
Pues mira, creo que es muy buena mezcla y muy buen contraste. Una que le gustaba muchísimo a Miguel y que nos reíamos mucho cantándola, Piki Piki de Joey Montana, que es así como un reggaetón bastante animado. Pues esa te voy a pedir.
Pues mira, si te parece, nos vamos a quedar escuchando este Piki Piki mientras leemos Esto no está pasando. Carmen Romero, muchísimas gracias por acompañarnos y aquí te esperamos en la próxima.
Muchas gracias.
Le digo hola y ya me dice goodbye. Le digo nena, como tú ya no hay. Dice que tiene novio, pero yo no le creo. Y es que se complica cada vez que la veo. Suena la música y lo que yo quiero es bailar contigo, nena, pero yo no puedo. No puedo, me dice yo no quiero. Pero se complica, yo no entiendo por qué está piqui, 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 piqui. Demasiado piqui, 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 piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Piqui, 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 piqui. Demasiado piqui, 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 piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Ella me gusta pero nunca me hace caso. Ella me mira como si fuera un payaso. Y aunque lo intente al final no tiene caso. Dime qué pasó, cuál es tu rechazo. Why, me ignoras y te das la vuelta sin siquiera hablarme. Sabe mi why, pero dime cómo hacer para convencerla a usted. Si yo quería hablarle, saludarle, conocerla bien. Yo quería decirle que me encanta. No se complica, yo no entiendo por qué está piqui, 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 piqui. Demasiado piqui, 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 piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Piqui, 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 piqui. Demasiado piqui, 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 piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Nena, tú lo sabes, llevo tiempo tras de día. Y es que yo no entiendo por qué tú me tratas así. Yo, lo único que quiero es bailar. Me ves, te das la vuelta y te vas. Le digo hola y ya me dice goodbye. Le digo nena, como tú ya no hay. Dice que tiene novio pero yo no le creo. Y es que se complica cada vez que la veo. Suena la música y lo que yo quiero es bailar contigo, nena, pero yo no puedo. No puedo, me dice yo no quiero. Pero se complica, yo no entiendo por qué está piqui, 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 piqui. Demasiado piqui, 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 piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Piqui, 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 piqui. Demasiado piqui, 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 piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar.
De verdad no entiendo qué pasa, porque se hace la difícil y ella
conmigo ya no quiere bailar.
He hecho de todo, pero de verdad no sé.
Conmigo ya no quiere bailar.
Hey, Joey Montana.
Yo,
Freddy. Back to the roots.
Conmigo ya no quiere bailar.